Fraternité Unica, come stai? Unica de aquello que nosotros conocemos en el universo. Es único. No existe ningún satélite igual a la Luna conocido por nosotros. Algunas personas dicen que un meteorito gigante de hierro que hizo el interior de nuestra Tierra, ¿no? El magma, decimos que el centro de la Tierra es hecho de hierro, ¿no? ¿Sabías de esto? ¿Sabías de esto? ¿No? ¿No? Entonces, se dice que ha sido un meteorito de hierro que ha chocado contra la Tierra cuando la Tierra aún era así un flan así muy muellita, ¿no? ¿Cómo se diría? Y ha entrado y ha saltado un trozo de la Tierra y entonces se quedó la Luna dando vueltas a la Tierra, se quedó presionada por la fuerza gravitacional a la Tierra, ¿no? Y que se fue haciendo redondita debido a esas vueltas que dio. Es verdad, es así, ¿no? Pero hay algunos problemas, porque la composición de la Luna es completamente distinta de la composición de la Tierra. Entonces lo que podríamos decir es, oye, si es un trocito de Tierra que ha saltado para arriba, debería tener más o menos el mismo tipo de composición que tiene la Tierra, la Luna. Pero no tiene nada que ver los elementos que forman la Luna y los elementos que forman la Tierra, no tiene nada que ver con nosotros. Aparte de eso, si no fue así, imaginando que ha sido un objeto celeste que vino y que se vio atrapado por la gravedad de la Tierra, debería tener una rotación elíptica. Y es perfectamente circular. O sea, el movimiento de la Luna en vuelta de la Tierra es el único satélite en el universo que conocemos que es perfectamente circular. Y aparte de eso, si una cosa es atrapada como una peonza, si es atrapado por una fuerza gravitacional, debería girar sobre sí misma también, debido al frenarse y al acelerarse a medida que va aproximando, debería rotar sobre sí misma, que es el mismo que pasa con la Tierra. Pero la Luna no rota sobre sí misma. Vemos siempre la misma parte de la Luna dando vueltas a nosotros, ¿no? O sea, que el lado negro de la Luna está siempre fuera de nosotros, y el lado brillante es aquello que va dando vueltas así a la Tierra, en una forma circular completa. No se conoce un otro cuerpo celeste que haga esto en vuelta de otro cuerpo. Grande, José. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
¿Sí? ¿Estás bien de todo?
¿Cómo es?
Que no te veo con una cosa esa. Ah, sí, es que veo mal. Yo soy el Mr. Magoo. Entonces, por otro lado, la Luna tiene algo increíble también. Eso os hablaré en el día que hable sobre los Anunnakis, porque será una clase grande. Esa será una clase grande y abajo, y la haremos abajo. Que la Luna, de alguna forma, habéis visto que la Luna tiene un montón de cráteres, de meteoritos, ¿no? Los cráteres de la Tierra llegan a tener 40 kilómetros de profundidad, ¿vale? Los de la Luna no pasan de los 8 o 12 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no teniendo atmósfera, porque en la Tierra, claro, viene un meteorito, esto es un meteorito que viene de aquí a la Tierra, y cuando viene, entra dentro de la atmósfera, se va deshaciendo debido a la esta fuerza tiene un nombre, se me escapa, a ver si... Bueno, pues existe la atmósfera, existe toda la parte del oxígeno. ¿Cómo?
Ionosfera.
No. Fricción. Existe una fuerza de... Ah, tú pues podías haber revelado esto, hombre. Se viene un meteorito, tú eres la fricción, ¿no? Él es ingeniero, tiene que saber lo que es la fricción. Entonces viene esto y debido a la fricción, no solo va perdiendo velocidad, como va aumentando su temperatura, ¿no? Y esa temperatura normalmente deshace todos los meteoritos antes de que ellos lleguen a la superficie de la Tierra. La Luna no tiene atmósfera, entonces no tiene esta capa que la protege de los meteoritos. Entonces los meteoritos van a toda velocidad, con toda su fuerza, contra la Tierra. Pero los cráteres de la Luna son mucho más pequeños que los de la Tierra. Y entonces nosotros, por la distancia que la Luna está de la Tierra y por... su movimiento en vuelta de la Tierra y por esos cráteres, nosotros podemos decir que la Luna tiene un peso X, ¿vale? La Luna tiene un peso X. Entonces, dentro de ese peso que tiene la Luna, es imposible que si no tuviera una camada muy gruesa de un material que fuera muy duro en su exterior, que no puede seguir hacia el interior, sino la Luna pesaría mucho más de aquello que pesa. Quiere decir que el interior es, entre comillas, como si fuera hueco, pero en el exterior tiene que haber algo que sea extremadamente duro, como para que no penetren los meteoritos de allá por dentro, ¿no? Y hacen los cráteres de esos pequeños. En ciencia, en astronomía, no sabemos muy bien por qué pasa eso. No sabemos de qué es compuesta la Luna como para saber por qué pasa este tipo de fenómeno. ¿Por qué no entran los meteoritos más por dentro? Y es algo que se está estudiando. Entonces, algunos textos antiguos, de muchos textos antiguos, hace poco tiempo atrás estuvimos viendo esto, ¿no? Platón y otros personajes antiguos de la historia, algunos de ellos occidentales, algunos de ellos orientales y tal, hablan del tiempo en que la Tierra no tenía luna. O sea, que parece que había en nuestra memoria histórica, que parece que quieren terminar con la memoria histórica, y no hablo de los porque eso no, a mí me da igual, pero hablo de la verdadera memoria histórica. Parece que de alguna forma todo aquello que nos han dicho la gente del pasado, nosotros nos hemos olvidado de alguna forma y no queremos saber. Dicen, eran tontainas, esta gente no sabía, solo se creía en cosas, se creían que alguien tiraba los rayos desde arriba y tal. Pero cuidado. Los mayas ya sabían que la Tierra era redonda, los sumerios sabían que la Tierra era redonda y que daba vueltas al Sol, ¿no? Y que no era el centro del universo, también lo sabían, lo decían. Nosotros estuvimos quemando gente hace muy poco tiempo que nos decía esto, ¿eh? No sabemos tampoco por qué los quemábamos. Porque dices, es raro que a todos aquellos que traían un poquito de ciencia, aquellos que traían un poquito de sabiduría, un poquito de visión, dices, esto es una heresía, o esto es malo para la humanidad, o nos está apartando de la verdad y tal. ¿Y por qué se lo hacían? Entonces todo eso lo comentamos en la próxima clase, que vamos a hablar solo sobre este tema, gracias a la petición, y si estáis todos de acuerdo. Si no estáis de acuerdo, pues nos mantenemos dentro de la psicología budista y ahí nos quedamos y nada más es. Eso es un poquito mal que se queda. Y entonces podemos hablar un poquito sobre toda la historia que hay por detrás de estos Anunnakis, ¿no? Y en qué civilizaciones del mundo existía esta idea de los Anunnakis. ¿Por qué reptilianos? ¿En cuántos países del mundo había esta noción de que había unos seres medio reptiles que habían venido a cambiar el código genético de las personas y tal? ¿Y cómo hablaban los sumerios de la luna? ¿Qué era la luna para ellos? ¿Vale? Y bueno, otras historias. Les pasaré algunas cosas para dejar ahí el gusanito. No soy un maestro de ese tema, no tengo ninguna autorización de ninguna parte para poder hablar de ese tema, pero lo he estudiado mucho, entonces no me importa hablar sobre él.
Solamente, ¿hay alguna relación en los cocodrilos de los egipcios y esta idea de por qué los veneramos? Simplemente es porque estaban en el Nilo y lo mismo que era un animal que...
Si fueras, te puedo traer aquí un especialista, y voy a traer a un especialista del Egipto, que además es muy científico y que no le gusta nada todas esas historias. Las conoce bastante bien, no le gusta mucho hablar de ellas, tampoco las pone de parte de alguien. Pero los egipcios eran gente que adoraban a los animales desde una forma bastante práctica, digamos. Sí, el gato egipcio, ese gato que tú ves que era muy adorado en el egipcio, se va a preguntar a un historiador, dice, porque el ataque de los ratones a sus reservas de cereales era tan grande, y esos son los mejores cazadores de ratones, son estos gatos del gato egipcio, este que no tiene pelo casi, ¿vale? Entonces hay varias explicaciones para esto. En realidad, los egipcios tienen cosas más interesantes, hablando de estos nefilim o de los Anunnaki, ¿no? Que propiamente su representación de los cocodrilos y de las serpientes y tal. Por ejemplo, el escarabajo era un símbolo de inmortalidad para los egipcios porque sobrevivía en el fuego, ¿no? Pero hay cosas más interesantes en los egipcios que podemos hablar de ellas, las construcciones de las pirámides, la dificultad de esas construcciones y tal, y eso, que puede ser muy interesante si queréis. A mí es un tema que es mi hobby, digamos, y ha sido mi hobby durante muchos años, muchos, muchos años, y me encantaría hablar de él. El primer libro que he leído sobre eso, no os vais a creer, pero yo no miento y lo digo aquí delante de los budistas. El primer libro que he leído sobre eso se llamaba Sembranur y Cosmos, y tenía 6, 7 años de edad cuando lo he leído. Y a partir de ahí me hice un adicto de este tema. No lo he confundido con el dominio de la mente, para nada lo he confundido con el dominio de la mente, y creo que cada uno debe creerse o no, debe estudiar, debe investigar por su propia cuenta, y no debe creerse en las personas que solo porque hablan. Después hay que haber una investigación personal y decir, oye, ¿eso será que se está hablando en serio sobre todo esto? ¿Es verdad que el ojito ese que hay en las monedas de dólar es un ojo de un reptil? ¿Es un ojo de un reptil o no? ¿Tiene escamitas en vuelta del ojo? ¿Habéis visto alguna vez? ¿Lo habéis buscado? Aquí dejo esta. Esto no lo haré para que lo vayáis.
¿En las monedas de dólar?
En los billetes, billetes.
¿Hay como una especie de ojo cocodrilo?
Hay una pirámide, a ver, dividida, que es un símbolo masónico, dividido por la mitad, y hay un ojito ahí arriba.
Ah,
pero si aumentas ese ojo mucho, no sé si es reptiliano o no. Solo para dejar aquí un poquito de picante para que vayáis marcando, ¿eh? Para que investiguéis vosotros, ¿vale? Y después traéis ahí unas preguntas para ese día, si queréis, buscar alguna aquí en el ordenador y tal. Es el tema más interesante, y yo había prometido nunca hablar de él en una clase, de ese tema. Lo había prometido, hasta un momento, digo yo. Y esto se está llegando a mis ganas de hablar sobre este tema. Es ahora. Y te acuerdas cuando yo había dicho en mis clases, que no voy a hablar sobre esto, no voy a hablar sobre, no quiero saber de esto y tal. Llevo años, pues, 30 años, si tenía 7 años, pues 30 años estudiando este tema, que es bastante tiempo, pero no quería hablar sobre él porque causa mucha polémica. Rápidamente la gente nos mira y dice, este es loco, este no está bien, este se va por las ramas y tal. Entonces por eso no quiero hablar, porque no quiero confundir, no puedo desvirtuar una enseñanza tan profunda como es el Dharma, hablando de algo que, del cual no tengo pruebas, de que no hice la experiencia, jamás he visto un reptiliano y tampoco he visto un Anunnaki, o sea que no... Lo que puedo decir es que hablaba una lengua muy rara cuando era pequeñito y me dormía.
Vaya, vaya.
Eso se quedará para esa clase.
Infórmanos.
No, era pequeñita. Era, no.
Lo digo por lo de la piel.
Ahora le digo... Cuando estoy durmiendo, digo, te quiero mucho, te amo. ¿A que sí? Es las únicas palabras que me salen son humanas y para una humana bellísima. Que tenga. ¿Cómo voy a hablar en reptiliano? Cuando la tengo delante es imposible. ¿Eso se quedó grabado?
Pero qué gusto, se quedó grabado.
Claro, eso servirá para... Bueno, señores, vamos a hacer una meditación, ¿vale? Si os parece bien, perdonadme, pero me ha picado la Marta Romero. Lleva años conociéndome y me ha querido picar hoy. Porque está consiguiendo cosas en la meditación muy interesantes. Es que cuando hablamos de cosas interesantes en la meditación, quiere decir que nos estamos dando cuenta de qué somos en realidad. Yo en mis clases siempre digo que el Dharma, y le decía ahora a Marta, decía, repito ideas, repito historias, repito, y las repito los mismos, y por veces la gente no se da cuenta de por qué lo hago. Y lo hago para que el Dharma sea útil, que no sea una pieza en la vitrina de nuestro ego, pero que sea de verdad útil para nosotros. Y para ser útil es importante que nos veamos a nosotros. Y vernos no es nada fácil. Nos creemos que nos vemos, pero no nos vemos. Y hasta el día que nos podemos ver, ¡oh, jolines! ¡Era esto! ¡Qué pérdida de tiempo que ha sido no haberlo visto antes! Pero ese día tiene que llegar. Yo lo comparo mucho cuando voy a la India y creo que lo había dicho aquí en una clase, pero me repito de nuevo porque es importante decir. Y nosotros decimos a un nepalí, decimos, oye, que nos encontramos a las 4 de la tarde y tal. Yes. Pero a las 4 de la tarde ahí delante de la Gestalt, yes. Y eso quiere decir que no ha entendido nada. Y algunas veces mis alumnos dicen la misma cosa, tú no te ves, sí que me ves, quiere decir que no sé. Entonces cuando el nepalí nos dice, pero has entendido a las 4 de la tarde delante de la guesta, o sea, dice, es cuando he entendido. Cuando mis alumnos también dicen, ahora he visto lo que, es así. Entonces, ahora podemos empezar a practicar el Dharma. Ese es el inicio del Dharma. cuando nos empezamos a ver a nosotros mismos. No es ser nuestros enemigos, es ver que hemos sido nuestros enemigos durante tanto tiempo. Nos hemos boicotado con historias, con ideas, con planos, con teorías, con conceptos, con preconceptos por detrás, y tú juntarlo todo, y nuestra forma de pensar. Había un maestro, eso dice tanto a Jean Chah como dice a Mikhail Ivanov, que te estuve enseñando en el otro día el libro, y dice, la gente no quiere saber la verdad. La gente no quiere saber la verdad. La gente quiere una filosofía, una psicología, una ciencia que reafirma aquello que ya sabían. Y entonces cuando tienen aquello que hacen, que les haga sentir confortables en realidad. Entonces, mientras se sienten confortables con la idea, la aceptan. Cuando no se sienten confortables con las ideas, o no se identifican porque quieren mucho al alma, y a mí la gente me quiere mucho, y que puede decir, mira cómo es la gente del mundo, qué gracioso, sí que habla, me hace parecer mi vecina y tal, y es cuando estoy hablando de mí y de nosotros todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, o no se sienten identificados con la historia, ¿no? O entonces, rechazan esa idea, ¿no? Acaban por rechazar esa idea. No quiere decir que sea dueño de ninguna verdad, yo no hablo, pero hay cosas, yo siempre he dicho, soy el maestro de los parvulitos. No soy un maestro de la secundaria, soy de los parvulitos. No me puedo ni comparar ni siquiera la sola de la sandalia de San Gyanempa Rinpoche a nivel de conocimiento interno de las personas. No me puedo comparar. No me puedo comparar con ninguno de estos lamas verdaderos del Tenga Rinpoche, Dalai Lama, Karmapa, Tantum Rinpoche, Jamgon Control Rinpoche, que el otro día me ha escrito una cartita, y Situ Rinpoche, no me puedo comparar a esto, no puedo. Estos son maestros universitarios, son catedráticos dentro del Dharma. Yo puedo enseñar los parvulitos, y dentro de los parvulitos, es honesto que la profesora tenga confianza en sí misma y que enseñe el abecedario, abecedario, ¿no? Que enseñe y que diga, yo sé, confiados de mí porque el abecedario sí que lo sé, ¿no? Entonces, lo que digo yo dentro del Dharma, dentro del discurso del Dharma, yo lo sé, no sé mucho. Pero no me siento mal por no saber mucho. Tengo mi orgullo, no creéis que no tengo mi orgullo. Tengo orgullo y vanidad e historias por detrás y tal. Y juego como todo el mundo juega. O sea, que eso no. Pero, y no me gusta que me digan que no sé dar las clases de parvulitos, porque eso sí que sé, ¿no? Entonces, existe por detrás un Gustavo Conego, por detrás de todo eso, ¿eh? Pero el abecedario, sí que lo sé. Eso sí que lo sé. Y entonces, eso es igual para todos nosotros. Es igual. Entonces, cuando alguien me dice, oh, A, B, C, D, E, yo, muy bien, es eso que estaba diciendo antes por detrás. Ahora ya te puedo enviar a un lama que te enseñe a juntar esas palabritas todas una detrás de las otras para que puedas aprender a hacer poesía. Que no sé hacer la poesía, pero te puedo enseñar cómo se hace la estructura de una frase, qué es un artículo, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es... Oh, eso sí, no es muy complicado. Me ultrapasarán en conocimiento. Soy demasiado vago como para que no me ultrapasen mis alumnos. Además, lo deseo que lo hagan. Porque Tilopa, cuando Tilopa ha sido el primero de los maestros de nuestra tradición y ha dicho, pues que los discípulos sean siempre mejores que los maestros. Para mí no existe nada, ninguna frase que sea más exenta de yo, más altruista, más generosa que esta frase. Que los maestros, que los discípulos sean siempre mejores que los maestros. Porque eso quiere decir que han sido generosos los maestros, les han dado todo lo que tenían. Yo no tengo más para dar. Todo no es mucho. Lo que tengo es honesto, pero no es mucho lo que tengo para dar. Entonces, ahí le he dado todo y después veo a mi alumno que después se va hasta Nepal y va a aprender con los nepalíes y me quedo feliz. Porque cuando venga yo podré descansar y no daré clases. Entonces vendrá aquí el Víctor, que se va a Nepal a estudiar el tibetano y con los tibetanos y con mis maestros. Y yo seré el primero a estar ahí sentado a escuchar al Víctor y aprendiendo un poquito más con él. Y aquel que le enseña aquí será honesto, será 100% honesto. Y entonces todos lo podremos escuchar. Y ese es el Dharma. Pero para poder predicar el Dharma, para poder hacer meditación, es necesaria mucha honestidad, muchas ganas también. Deseo de dominar la mente. Y esta técnica que hemos puesto ahora para dominar la mente es una técnica muy importante, muy importante, tú la estás viendo, su límite estás viendo, bueno, tú has venido ya con esta técnica, tú también estás viendo, estamos todos viendo un poquito la diferencia de cómo esto va dominando mejor nuestra mente, tú también lo estás viendo, que has visto las dos técnicas distintas y tal, tú has entrado con esta técnica. Entonces es una técnica que nos ayuda a la honestidad, pero para estar en la honestidad es necesario la voluntad. Os he dicho en las últimas clases, no os olvidáis de eso por detrás. O sea, cuando me siento encima del safutón y del safú, voy a dominar mi mente. En ese momento no voy a estar ni con pensamientos, ni con problemas, ni nada. No hay nada, no hay nada para preocuparme, no ser el dominio de mi mente. Y entonces voy a demostrar a este tío que no tiene razón, o que la tiene mucha, pero si tiene, seré un tío súper guay, súper feliz. Si no tiene razón, seré yo el feliz, porque lo podré poner en evidencia, pero delante de todo el que está viniendo, hacer la prueba. No pasa nada, yo seré el primero a quedarme contento, pero estoy viendo que la gente va a dominar a su mente. Me doy cuenta de esto de mí, me doy cuenta del otro. Y oh, y la vida entonces empieza a ser aquella frutífera, ¿no? Nosotros decimos todos los días cuando hacemos la práctica de la práctica en Gondro, decimos todos los días, dice, ahora mi vida tiene significado, se volvió frutífera, ahora sí que puedo decir que tengo una preciosa vida humana. Estoy haciendo un esfuerzo para dominar mi mente. Cuando terminamos, hay un orgullo vajra por detrás. Digo, he hecho el esfuerzo. Estoy cada vez más dominado. Estoy cada vez más... No, perco menos mi mente. Mi mente se va menos detrás de mis emociones. Se va detrás menos de los malos pensamientos. Y se crea una apertura hacia los demás. Esa es la verdadera práctica del Dharma. Si no es la práctica del Dharma... Jolines. El pera. Que dice, estoy en el hospital, creo que me he desgarrado el bíceps derecho, medita por mí, por favor. Pues vamos a hacer una meditación por el pera. Que mis, mis alumnos son todos unas piltrafillas. Uno se hace dañito en el dedo, el otro el dedo. Y yo con el estómago. Esto viene del lama, ¿no? Porque el lama también en la semana pasada casi que no puse aquí los pies. Es solo un día, ¿no? Es solo un día que mi estómago no me ha dejado. Entonces, a buena cepa, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el refrán?
De buena... A la raza le viene el galgo, le viene de la raza le viene al galgo, ¿verdad? Sí. A la raza le viene al galgo.
Bueno,
entonces, bueno, los,
si no viene Rafa, viene el galgo. Si Rafa no viene, llamamos al galgo. Y esto, muy bien. Venga, pues entonces nos hacemos nuestra meditación y la dedicaremos en el final a Pedro. Para que se mejore del bíceps. No sé cómo lo vamos a poner el bíceps en el sitio, pero lo intentaremos. Pale lama dambo namla kyeze je idam gil gorgila zog namla kyeze je zage jandin namla kyeze je odam bejo namla kyeze je pa begelo namla kyeze je pa kadro jo igyong zumezo geje gijen dem pa namla kyeze je pale lama dambo namla kyeze je idam gil gorgila zog namla kyeze je zage jandin namla kyeze je odam bejo namla kyeze je pa begelo namla kyeze je oba gadro jo igyong zumezo geje gijen dem pa namla kyeze je pale lama dambo namla kyeze je idam gil gorgila zog namla kyeze je zage jandin namla kyeze je odam bejo namla kyeze je oba begelo namla kyeze je ba gadro jo igyong zumezo geje gijen dem pa namla kyeze je pale lama dambo namla kyeze je idam gil gorgila zog namla kyeze je zage jandin namla kyeze je Dam bejo e nam na kyeze je o ba bege do nam na kyeze je o ba o gadro jo e gyon zume zo geje gije nan nem ba nam na kyeze je o ba le nam ma dam ba nam na kyeze je o idam gil gor gila Zange jonden de nam na kyeze je o dam bejo e nam na kyeze je Abigedo namla kyeze je o gadro jo e gyon zume zo geje gije nan dem ba namla kyeze je o ba namla dam ba namla kyeze je gilgo
Korgila Zog Namlagia Zajio, Zagija Dende Namlagia Zajio, Zambejave Namlagia Zajio, Pavegedu Namlagia Zajio, Pao Kadrujo Higyong, Zumezo, Gishi Gishin, and then Banam Lagia Zajio, Father Lama, Dambanam Lagia Zajio, Idam Kil Korgila Zog Namlagia Zajio, Zagija Dende Namlagia Zajio, Zambejave Namlagia Zajio, Pavegedu Namlagia Zajio, Bao Kadro Joek Yong Zumezo Gishi Gishin Nandem Banam Nagya Zushi
el voto de dominar la mente durante estos breves minutos nuestra, de concentrarnos al máximo y exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a contar nuestras exhalaciones.
carbón, dejamos de contar y solo observamos la exhalación.
Desde que inicia hasta que termine. Tres conciencias de la exhalación significa que la parte mecánica de nuestra mente está en la exhalación, que la parte curiosa de la mente está en la exhalación, y que la parte lúcida y de vivencia, de experiencia de vivir, está en la exhalación. No pasamos ni a los brazos, ni al salivar, ni a la barriga, ni a las piernas, ni al futuro, ni al pasado. Todo en la exhalación, hasta que no exista nada más a no ser la exhalación. Que todo el universo exhale cuando exhalemos nosotros y que la exhalación sea todo nuestro universo. Sin proyectos, sin logros, sin historia. Sin incertezas. Ahora podemos hasta quitar los deseos de algo. Empiezan a hacer pulición en nuestra meditación. Y toda la atención en la exhalación. Se dirige hacia los sonidos, y los sabores, y los olores, y el tacto. Y las imágenes. Toda la atención y la exhalación. Aquel que domina la mente la pone donde quiere.
Gate, gate, más allá, más allá. cerebro. Hasta que la exhalación y que me exhala se confundan uno con el otro. Que la exhalación sea todo. No es momento para reafirmar la existencia, los problemas. No es momento para resolver nada. It's Imaginamos que de todas las estatuas de esos budas ha salido con múltiples colores esas energías y que él se mejora mientras yo canto los mantras.
No, no, no. Thank you.
hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones y nos expresamos. Move, meditas cada día mejor. Eso está muy bien. Nos veremos el próximo mañana. El próximo mañana.
Ya pregunto una cosa. Sí. Cuando hacen el mantra los budistas, que hacen este movimiento así, se mueven así.
Sí, eso es para las memorizaciones.
Memorizaciones.
Normalmente es cuando estás haciendo memorizaciones. Cuando haces los mantras y estás así, o cuando estás haciendo una práctica y estás. Normalmente es siempre para las memorizaciones. Pero cuando pasa eso, quiere decir que estás muy metido dentro de la historia. O sea, todo el cuerpo, así como que sientes que todo el universo exhala cuando tú exhalas y estás puesto allá, cuando estás en tu propio mantra, cuando vayas. No lo haces a propósito, pero tu cuerpo canta el mantra también, todas tus células van cantando el mantra también. ¿Vale? Nos vemos entonces mañana, creo. Tendré. Esta sí que es una profesión, ver mis amigos todos los días. Esta sí que es. Muy bien.